El análisis político en Info 24 con el sociólogo Eduardo Botinelli.
Y efectivamente, estamos redondeando un año, estamos finalizando, es tiempo de hacer alguna puesta a punto, algún balance, y justamente hacia el cierre del año preelectoral vamos a estar conversando a partir de este momento con Eduardo Botinelli. Muy buenos días, Eduardo, hace rato que nos está esperando allí a través del Meet. Muy buena jornada.
Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto.
Bueno, igualmente, se nos va el año. ¿Qué nos está dejando, Eduardo?
Bueno, a ver, claramente desde el punto de vista político ha sido un año muy movido, ¿no? Quizás hace tiempo que no teníamos un año con tantas cuestiones vinculadas a la agenda política. Digamos, si podemos repasar muy rápidamente, ¿no?, algunos temas, aparece, bueno, que el gobierno logró avanzar en algunas cosas que le suponen positivas, en el sentido de que va avanzando en su agenda de gobierno y que avanza también con algunas promesas que había realizado que estaban quizás un poco retrasadas. Uh-huh. Algunas, digamos, discutibles y que están en discusión, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, es algo que el gobierno logró avanzar. Uh-huh. Con dificultades, con mucha negociación dentro de la coalición, pero que avanza, tuvo la ley. Bueno, digo, está en discusión porque justamente ahora está la recolección de firmas para llevar al plebiscito, ir contra, de alguna forma ir contra esa ley. Uh-huh. Bueno, pero por otro lado también avanzó en un anuncio que había hecho también de campaña y sobre todo que se había puesto en discusión en el último tiempo con respecto al IAS y al IRPF, realizar algunas modificaciones que de alguna forma suponen una reducción en esa carga. Uh-huh. Y logró aprobar la rendición de cuentas, que no solamente suponía temas de gastos, sino también, bueno, algunos artículos que fueron discutidos también dentro de la coalición y dentro del propio Partido Nacional, ¿no?
Podemos citar la LUC también dentro de todo ese paquete.
Bueno, sí, fue 2020, digamos, 2021.
Sí, sí.
Pero sí, digamos, si hacemos un balance más a largo plazo,
claro,
sí.
Claro.
¿No? Es decir, sí, también, sí, sí. También está la ley de conciliación como una de las cuestiones más relevantes, digamos, claro. Del gobierno, ¿no?
Pero nos centramos en este año que ahora finaliza.
Sí, seguro. Sí, como para...
Seguro.
Porque en realidad también hay varias cosas. Igual, claro, hay muchas de las cosas, positivas o negativas, que no las podemos acotar a un año, ¿no?
Claro, es, claro.
Uh-huh. Algunas cosas ya vienen de... Algunas tienen su historia, ¿no?
Seguro.
Bueno, por otro lado aparecen algunos indicadores que son favorables al gobierno, por lo menos desde el punto de vista macro, uh-huh, ¿no? Y que muchas veces el gobierno lo está utilizando no solamente en los discursos internos o en las pautas publicitarias internas o en la discusión política interna, sino que también lo ha utilizado el presidente en discursos en el exterior, ¿no? Hablar de algunas características que el país está teniendo post-pandemia, ¿no? Temas de crecimiento, por más que ahora está muy en discusión de cómo va a cerrar 2023, pero bueno, los indicadores globales de empleo están mostrando buenos números y en términos porcentuales. Obviamente hay muchas diferencias en el país y por supuesto hay gente sin empleo, subempleo, es decir, todavía hay cuestiones que no están solucionadas, pero de alguna forma los indicadores están siendo positivos. El tema de la inflación, ¿no?, de la baja de la inflación después de haber tenido algunos momentos de alto nivel para lo que está acostumbrado Uruguay, y también algunos indicadores de actividad económica están siendo favorables en algunos aspectos. También claramente hay algunos elementos negativos en esto, que lo podemos repasar también, pero bueno, mientras de alguna forma el gobierno está mostrando esos indicadores, ha logrado esos avances, al mismo tiempo está buscando generar algunos impactos positivos y concreciones, ¿no? Es decir, bueno, mostrar avances específicos, sobre todo en este último tiempo, digamos, fines de 2023, pero sobre todo 2024, aparece bastante claro la búsqueda de concretar algunos avances en materia de vivienda, realojamiento de asentamientos irregulares, de la obra pública, fundamentalmente lo que es rutas y obras viales. Entonces, por ahí aparece, digamos, del lado más positivo, digamos, por donde el gobierno viene desarrollándose, ¿no?
Ahí va.
Sobre todo en este año, ¿no? Es decir, no yendo tan, digamos, a todo el periodo, sino más bien este último año.
Bueno, pero tú proponías también, perdón, hoy estoy terrible de la garganta, ¿cómo han evolucionado las miradas de la sociedad hacia el presidente, el gobierno y la oposición? Habida cuenta de que hubo algunas situaciones de escándalo, ¿no? Podríamos decir, parafraseando a Rafael.
Sí. Bueno, sí, a ver, nosotros podemos, decía, bueno, vamos a entrar en este año, pero quizás fines del 2022 aparece un primer hito importante de lo que ha sucedido después. Ajá. Diciembre de 2022, o sea, hace un año, casi un año, falta una semana más o menos, renunciaba Carolina H. como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. De alguna forma empezó una sucesión donde varios ministros renunciaron por distintos temas. Adrián Peña al arranque del 2023, Daniel Salinas estaba anunciado, pero también fue una renuncia, Irene Moreira, Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, es decir, renunciaron cinco ministros en 2023 por distintos temas, y además, lo que decía, la subsecretaria Carolina H. y el subsecretario Guillermo Maciel, ¿no? Entonces, por distintos motivos, se han dado una serie de renuncias que, digamos, en casi todos los casos han sido malas noticias para el gobierno, porque se trataron de renuncias en medio de escándalos, de acusaciones, y especialmente los casos de Heber, Bustillo, Maciel, y también el de Carolina H., que es parte, digamos, de cómo termina siendo el desenlace. Claro. También lo que hemos hablado de la renuncia del asesor más cercano al presidente, como es Roberto Lafluf. Bueno, renuncian por temas relacionados a la investigación y el tema de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet.
Temas que todavía no están debidamente aclarados.
Digamos. Bueno, y que además vamos a tener un capítulo en febrero, porque ya está anunciado que se va a citar a declarar nuevamente a los implicados, ¿no? Y hay que ver si se cita o no y en qué calidad al presidente de la República. Entonces, claramente, esto ha sido como un tema muy importante, no solamente por el tema en sí, sino por los efectos políticos que ha tenido.
Claro.
Y por otro lado, hay algunos indicadores que no decantan positivamente en la opinión pública. Por ejemplo, el tema de los delitos, ¿no? El gobierno viene anunciando hace mucho tiempo una baja de los delitos, mostrando indicadores que muestran que caen los hurtos, las rapiñas. Hay algún incremento, bueno, en violencia doméstica, los homicidios, hay discusión según qué plazo se tome, pero lo cierto es que en la opinión pública eso no ha entrado, la mirada positiva no ha entrado, sino más bien predomina la mirada negativa. Y después, desde el punto de vista económico que habíamos hablado, bueno, hay algunos indicadores que aparecen positivos, hay otros que aparecen en discusión importante, ¿no? Uno es el tema del déficit fiscal y el otro es el tema del precio del dólar. Contrapone miradas y son temas económicos que se ponen en discusión en función de las propias los propios anuncios y las propias expectativas que había generado este gobierno, ¿no? Y después aparecen bueno, lo de la sequía, por ejemplo, ¿no? Lo que se atravesó en 2023, donde, y acá hay algo interesante y lo hablamos en algún momento, la sequía provocó una gran preocupación en la población, pasó a ser el tercer tema en importancia rápidamente y desapareció también rápidamente. Y la evaluación del gobierno fue muy negativa al arranque y fue positiva después. Es decir, cuando termina la sequía pasa a ser positiva la evaluación, es decir, habiendo pasado, el gobierno obtiene una evaluación positiva de cómo actuó en ese tema. Y después, bueno, más allá de esos temas, digamos, de la sequía, de los temas económicos, Lo claro es que el gobierno se le ha complicado varios casos de escándalos públicos vinculados a, bueno, el caso Astesiano, que ha seguido durante 2023, aunque ha perdido un poco de presencia, digamos, pero siguió estando en 2023.
Se lo ganó Marcet, el protagonista.
Y bueno, Marcet ganó un protagonismo importante en el último trimestre del año, digamos, ¿no? Claro. Es decir, claramente ha sido un tema muy relevante. Y el tema de Salto Grande. El tema de Salto Grande también fue un hecho muy importante porque todavía está la resolución del Parlamento, casi por unanimidad, pidiendo la renuncia, destitución de quienes entraron por contratos directos. Uh-huh. Y bueno, y hay una mayoría que solicitó la renuncia de quienes dirigen Salto Grande. Claro. ¿No?
Uh-huh. Entonces, y también eso estuvo también, allí la CARU, que quedó allí como en un segundo plano, ¿no?
También, sí, uh-huh. Sí. Entonces, bueno, estos, digamos, de alguna forma han sido los temas que han tenido más repercusión negativa, ¿no?
Claro.
Bueno. Ahora, lo que tú decías, digamos, de cómo ha impactado, ¿no? Esto, en la mirada de la opinión pública. Eso. Bueno, podemos decir, bueno, durante todo el 2023, la evaluación de la gestión del presidente no se vio impactada. Es decir, fueron sumándose los temas y aparecían como temas separados. El último bimestre del año, el cierre del año, muestra algunos indicadores que van en un sentido. Y ese sentido es, hay algún tipo de afectación al gobierno y al presidente. Ajá. Lo que no sabemos es si esa afectación es coyuntural, o sí, ahora que viene el verano, vienen las fiestas, hay un cambio de clima, febrero aparece con otro clima o aparece con este mismo clima. Esa es la gran duda que existe. Pero lo que es cierto es que aparece algunas áreas donde el gobierno está bien evaluado, como en empleo, como en educación, y otros que están mal evaluados, como la seguridad, como los temas económicos, sobre todo vinculados a las personas, ¿no? En temas de ingresos, en temas del aumento de precios. Y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lo que ha cambiado el tono es, por un lado, que en la encuesta de Factum aparece un acercamiento en la intención de voto del Frente Amplio con la suma de todos los partidos de la coalición. Había una distancia más grande de la suma de los partidos de la coalición que lo que fue la última encuesta. Hay una ampliación de la ventaja de un escenario de preferencias entre Orsi y Delgado. Orsi tenía unos 2-3 puntos de ventaja sobre Delgado en un escenario hipotético, digamos, de preferencia de dos candidaturas, y la última encuesta dio 10 puntos. La aprobación del presidente, la confianza en el presidente tiene una pequeña caída. Entonces, hay varios hechos que llevan a pensar que el cierre del año para el gobierno no es positivo, más bien es negativo. Y lo que decía, en realidad la gran incógnita que tenemos es estos niveles que registramos en este sexto bimestre del año, es decir, bueno, sobre el cierre del año, ¿es corolario de la acumulación y que se mantiene? O si es una cuestión coyuntural que quizás para un gobierno lo mejor que le puede pasar es esta situación, es decir, que en un momento de caída venga algo que pueda reacomodar, como por ejemplo un corte que hay generalmente entre las fiestas y mediados de enero o febrero. Seguramente teniendo año electoral es probable que enero ya tenga algo de actividad. Claro. Pero esa es, digamos, la gran incógnita que nos queda para adelante.
Bueno, lo que nos queda entonces es que te vamos a seguir convocando el próximo año, si hay posibilidades.
Estaremos en contacto, con mucho gusto.
Eduardo, muchísimas gracias por todo este año de análisis y, como decía, bueno, nos reencontraremos.
Muchas gracias a ti, Álvaro, un gusto y estamos en contacto.
Gran abrazo.
Gracias.
Info 24, la actualidad que nos mueve.